Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio del jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él, gritando: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, muy queridos amigos, vamos a guiarnos en esta reflexión por San Agustín, que hace varios comentarios sobre este evangelio que acabamos de escuchar. Claro que es hermoso ver a toda esta gente de todas partes, de los alrededores de Galilea, ir hacia Cristo, porque buscan la salud. Claro, buscan la salud corporal, pero nuestro Señor les ofrece la salud del cuerpo, porque sobre todo les quiere ofrecer la salud del alma. Los quiere limpiar del pecado. No tendría ningún sentido recibir una sanación física si al mismo tiempo eso no implica amar más a Dios, hacer con mayor empeño su voluntad, y obviamente, pues, alejarse del pecado. Y por ahí vemos que nuestro Señor en nuestras vidas permite tantas tribulaciones, permite muchas pruebas, sufrimientos, y muchas veces en ocasiones es realmente porque lo permite buscando nuestra conversión. Ve que estamos por ahí obstinados a un pecado, a un apego, algo así por el estilo. Y nuestro Señor nos impulsa, nos empuja con una enfermedad. Por ejemplo, pues bendito Dios, conozco un anciano, pues hace unos días le quiso dar un infarto, pero tenía mucho tiempo, años, años de conocerlo. Yo creo no se había confesado, pues bueno, pues obvio que yo no lo confesé, pero gracias a Dios aceptó confesarse, primero por ese temor a la muerte, pero yo creo era toda una vida que no se confesaba, pero gracias a Dios vino ese milagro, a través como de un susto. Oyes, te vas a morir, es posible que te mueras. No, ya tomó conciencia de que necesitaba reconciliarse con Dios y recibir el sacramento. Y eso puede pasar en tantos lugares del mundo y nosotros ni cuenta nos damos, pero algún sacrificio tuyo, alguna oración tuya, algo que tú le ofreciste a Dios, no te imaginas el impacto que puede tener en la Madre Iglesia todo lo que tú hagas, hasta una lectura espiritual que tú hagas. Tiene un valor misionero, tiene un valor salvífico. ¿Por qué? Porque esa lectura espiritual que alimenta tu alma, al mismo tiempo alimenta el cuerpo místico de Cristo. Dios como que permite que eso que tú hiciste por amor y recibiste se va transmitiendo de una forma misteriosa a todas las almas que están en comunión con Cristo en la iglesia. y las que están alejadas también, todo lo que tú hagas en el día, unido al Salvador, tiene esa resonancia salvífica. Para la gloria del Padre, por la salvación de las almas, impulsados por el Espíritu Santo. Pues bien, aquí vemos que nuestro Señor es prudente y toma sus medidas humanas, que todos también nosotros tenemos que aprender y tener esa virtud de la prudencia. Si nuestro Señor los quiso curar, venía un gentío, dijo, pues no me vayan a estrujar, no me vayan a despedazar, esto se va a salir de control, ténganme preparado una lancha. Que para San Agustín esa lanchita es una imagen de la iglesia. Una imagen de la iglesia que va siempre en una barca y en donde el demonio, pues a través de olas, a través de tempestades, la quiere destruir. Y bueno, pues podemos recordar en este momento esas palabras muy estremecedoras de Benedicto XVI, donde nos da a entender que estamos como a milímetros de hundirnos de cómo está la situación en la iglesia. Nuestro Señor le dijo a una mística, mi iglesia se desmorona, ayúdame a levantarla. Ella le dijo a nuestro Señor, ¿cómo, Señor? Y nuestro Señor le dijo, ámame y haz que los demás me amen. Sí, pues es la correspondencia al amor de Dios, a su gracia y al mismo tiempo el ser misioneros buscando que los demás también amen a nuestro Señor. De múltiples maneras, de muchas formas, podemos ir motivando a las personas que conocemos a que dejen su vida de pecado, que busquen la salvación en Dios. Es muy interesante también que las personas descubran sus necesidades existenciales, sus vacíos afectivos, todo aquello que psicológicamente nos perturba, y también el pecado tiene mucho que ver ahí, y ver que al mismo tiempo la gracia, la amistad con Dios, etcétera, todas las mediaciones que son las formas en que nos acercamos a Dios, son fuente de sanación también psicológica. Es un abanico muy amplio que se puede abrir, que se debe de abrir para buscar nuestra salvación, para buscar nuestra curación, para buscar nuestra santificación. El Evangelio nos ofrece mucho. Aquí vemos, bueno, pues también nuestro Señor tiene esa prudencia, pero toda la gente lo quiere tocar. Dice San Agustín, pues muchos llegaron a tocar a Cristo, pero los que lo tocaron con fe y con amor, pues recibieron la vida. También los que lo crucificaron lo tocaron, los que lo flagelaron, los que lo aprendieron, los que le dieron de bofetadas, lo tocaron, pero con mucha maldad. Y claro que Cristo nos toca, y físicamente lo tocamos en la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento por excelencia de la sanación. Yo recuerdo, una fundadora, en paz descanse, la Reverenda Madre Marta María Ramírez Mora, una vez pensó para sí, pues vivir el Evangelio. Dijo, bueno, pues si la hemorroísa tocó la túnica o el manto de Jesús y sanó, ahorita que en la procesión pase el sacerdote, él es un Cristo vivo. Si yo le toco su ornamento y es la voluntad de Dios, también puedo sanar. ¿Y sanó? Sí, nuestro Señor escuchó su plegaria, atendió su fe y bendito Dios recibió esa sanación. ¿Y por qué no ya no existen todos esos prodigios que vemos en el Evangelio, que vemos en la Escritura, como alguna vez en el Antiguo Testamento cuando, no recuerdo si un ángel se parece a uno de los jueces Y le dice el juez, ¿y dónde están todos esos prodigios que nos platicaron nuestros padres, que hizo Dios en Egipto, etcétera, etcétera? Y muchos también se hacen la misma pregunta, ¿por qué no viene Dios, interviene y arregla las cosas, que manda unas plagas como en Egipto, etcétera, etcétera? Pues la respuesta es porque ya no hay fe. La fe está muy mal en todos nosotros. Y por nuestra falta de fe, van a decir, sí, creo, pero pues hay que demostrarlo con las obras. Y como nuestras obras de amor a Dios, de amor al prójimo, pues son muy raquíticas, entonces, pues, ¿qué fe vamos a tener? Sí, la fe tiene que ir acompañada de las obras, como nos enseña el apóstol Santiago. Demuéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Una carta y una cita que pues muchas ediciones protestantes hasta las quitan. ¿Por qué? Porque les estorba a su mala y pésima doctrina, blasfema, satánica, etcétera. Que solamente creyendo alguien se va a salvar. Simplemente creyendo. O sea, no importa el obrar, no importa el comportamiento moral. Obvio que, bueno, pues es un absurdo, es una idea luterana satánica que hasta un niño que apenas comienza con el uso de razón puede entender que es un absurdo, que no tiene nada que ver. Pues bien, también muchos tocamos a Jesús en la Eucaristía con distinta fe, con distinta intención. Hay muchos de aquellos que se roban la hostia. Tocan a Jesús Eucaristía para profanarlo, para ofenderlo, etc. Otros comulgan y tocan a Jesús Eucaristía y cometen sacrilegio, como todas estas personas que ya están acercándose a comulgar y están viviendo un pecado mortal, un pecado gravísimo, un pecado muy delicado. Y contra ello tenemos que hacer muchas comuniones, muchas Eucaristías llenas de amor. Pues bien, San Agustín nos invita a que seamos de aquellos que queden tocados por Cristo por la fe, que muchas veces, aunque físicamente no se le puede tocar, por la fe, Cristo, perdón, viene hacia nosotros y nos toca, y nos sana, y nos salva. Sí, abracémonos a Jesús. Y bueno, pues aquí sí se me viene en mente, pues todos aquellas conferencias episcopales que comulgan recibiendo la Eucaristía en la mano, con esos riesgos de, pues de que se caigan partículas, de que se roben la hostia. Y bueno, pues hay una, no sé si es santa, beata o va en camino de beatificación italiana, mística, que se le aparecían las ánimas del purgatorio. Y nuestro Señor le reveló que todos aquellos obispos que fomentaron y tuvieron algo que ver en esto de la comunión en la mano, los que se salvaron y están en el purgatorio, pues ahí van a estar en el purgatorio hasta que se quite esta práctica en la iglesia. Pues sí. Es algo justo. Podemos pedir por ellos si se les alivian los dolores, pero pues nuestro Señor no los va a permitir salir de ahí hasta que esto no se corrija en el mundo. ¿Cómo se va a corregir? Pues bueno, en una iglesia renovada, purificada, etc. Y ya si hablamos de los ministros de la comunión, que se supone que son ministros extraordinarios, pues yo veo que eso ya se hizo ordinario. Yo escuché a un padre por ahí que decía, ahora cualquiera da la comunión. Nosotros la primera vez que la dimos éramos diáconos y fue en Lourdes por una necesidad grande y todos estábamos temblando dando la comunión. De esa conciencia tan fuerte de lo que significa tocar a Jesús y darlo a los demás. Y bueno, pues sí, hay muchas críticas, hay muchos criterios. Obviamente, bueno, pues realmente donde no puede llegar el sacerdote, pues qué bueno que haya ministros extraordinarios que lleven la vida, que lleven el amor, que lleven a Jesús a las almas. Pero si es por falta de diligencia, de celo apostólico de los sacerdotes, si es por falta de dar su vida, su tiempo, y si se basan en los ministros extraordinarios para tener más tiempo para irse al mundo, al demonio, a la carne, a todo aquello, al pecado, a la disipación, qué mal, pésimo. Ojalá y algún día en una iglesia renovada, pues esto se pueda volver a reorganizar. Claro que pues obvio que hay unos seglares muy devotos que se preparan muy bien para ser ministros extraordinarios. Pero pues ojalá y realmente sean ministros extraordinarios y no ordinarios. Y bueno, pues qué bien que de tanta gente que quiere comulgar, pero comulgando bien, estando en gracia, pues todos aquellos ministros extraordinarios, pues realmente sea para eventos extraordinarios y que no sea, pues es lo más común, es lo más normal. Y a veces el sacerdote pues ya ni quiere dar la comunión. Hasta eso le pesa, hasta eso le cansa tocar a Dios y darlo en amor a los demás. Qué triste, qué pena. Pues en fin, aquí vemos que también, nuevamente dice San Agustín, comenta cómo los demonios se postran los posesos y gritan, tú eres el Hijo de Dios, pero Cristo los calla y no les permite seguir hablando. Una profesión de fe, dice San Agustín, muy distinto al que lo hace por amor. El que lo hace por amor, pues es algo bueno. Los demonios nunca lo van a hacer por amor. Como habían dicho anteriormente, ¿qué tenemos contigo? ¿Qué hay entre tú y nosotros? Jesús de Nazaret, ¿a qué has venido? Pues sí, porque no hay nada que ver entre los demonios y Jesús, entre los demonios y María Santísima. Son polos totalmente opuestos. Cristo es el amor, la vida, la salvación. Los demonios son odio, soberbia, mentira, condenación, desesperación, tormento, etc. Porque ellos escogieron estar así. No porque fuera la voluntad de Dios, ni porque Dios lo quiso. Como algunas teologías protestantes aberrantes por ahí, en donde dice que Dios Padre ya tiene predestinado a los que se van a condenar y se goza en la condenación de las almas. Qué absurdo y qué concepto tan monstruoso poner en la figura de Dios Padre. Todos estamos predestinados a la salvación. Una cosa es que Dios sepa lo que nosotros libremente vamos a escoger. Pero hay que subrayar ese libremente. Dios sabe lo que libremente vamos a escoger. Pero si Dios no nos da libertad, no lo podríamos amar. Entonces, pues, seamos inteligentes. Y bueno, pues nuestro Señor también calla, nuevamente les digo, a los demonios para no echar a perder su pedagogía, para no echar a perder esa autorrevelación paulatina al pueblo judío, al pueblo de Israel. Vámosle pidiendo a María Santísima que nos enseñe a sabernos preparar realmente para ese encuentro en donde tocamos a Cristo y en donde Cristo nos toca a nosotros. Que nuestra alma cada vez esté más abierta, que Cristo tenga mayor libertad en nosotros para hacer totalmente lo que Él quiera. Imitemos a María Santísima como comulgaba a ella, pues nadie pudo comulgar. Nadie algún día va a comulgar con su fe, con su amor, con su esperanza, pero sí le podemos decir a María Santísima, dame tu fe, dame tu amor, dame tu esperanza para comulgar. Y podemos decir, Jesús Eucaristía, ahorita que te acabo de recibir, te deposito en el corazón de María Santísima. Y con el corazón de María Santísima, te amo, te alabo, te adoro y me uno a ti. Sí, que Cristo, Eucaristía, al entrar en nuestro corazón, pueda decir, aquí huele a mamá. Estoy feliz porque no, porque aquí está mi madre junto a este hermano mío y estoy feliz porque a Cristo le gusta, nos ama, pero nos ama, se pone mucho más contento. Y no sé, con una medida que no nos podemos imaginar, siempre que nos ve unidos a su Madre Santísima, como verdaderos imitadores de María y al mismo tiempo totalmente unidos a su corazón. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.